Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 14 de febrero y la calle está caliente, señores, pero caliente, pero más caliente está el contenido que le trajemos nosotros aquí a ustedes, porque nosotros honramos nuestros compromisos, ¿sí o no, Santiago? Muy buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, Ivette. Hola, querida audiencia. Yo no sé si decir que estamos finalizando el viernes, o para muchos está iniciando el fin de semana hoy, no sé, ¿tú qué crees que conviene? Yo creo que con San Valentín hoy está iniciando el viernes en este momento.
Yo creo que para muchas personas están iniciando el día de hoy. Para nosotros en Sumas iniciamos temprano porque estábamos preparando el contenido, estábamos pensando en ustedes, estábamos por lo menos yo pensando ahí en presupuesto, en sacar a esas parejas de nuestro país. Entonces, nosotros sí estábamos ya bien calientitos en el día con información.
Desde tempranito y hoy con mucho más amor. Un feliz día de San Valentín para todos, para ti, Ivette, para todos los que nos escuchan, para los que no nos escuchan, para los que les gustamos, para los que no les gustamos. Bueno, absolutamente para todo el mundo, un feliz día de San Valentín. Que sea un día del amor, no importa que sea con su pareja, con sus amigos, usted solito dándose amor a sí mismo, pero que sea un día donde en realidad el amor sea lo que más brille. Por lo menos a estas horas que les queda. Quizás durante el día usted no tuvo un día como tan rico, no lo sé, pero pues aproveche las horas que le quedan de esta celebración para disfrutarla. Si no tiene plan, buenísimo, quédese con usted mismo. Léase un libro, consiéntase.
Uh-huh. Una cenita rica.
Acuéstese a dormir así plácidamente. De ese cariño, no importa. Y si tiene plan, pues disfrútelo. Disfruten la noche. Así como esperamos que disfruten los minutos que nos quedan de Sumas, porque ya no nos queda ni una hora. Ya nos queda menos de una hora aquí en Sumas. Nosotros, como les dijo Ivette, desde tempranito, con mucho cariño, estuvimos preparando nuestra programación especial de los viernes. Y les quiero contar, Ivette, ¿vamos ya a la agenda o quieres decir algo?
No, cuéntenos primero, porque usted no nos va a dejar así como que no. Cuéntenos primero.
Bueno, nuestra agenda para hoy
es que iba por la agenda. Sí, comenzar.
Ya me iba por la agenda.
Ok, ya se iba para la agenda. Pues cuéntanos con qué nos trae usted en No es pura ficción.
El séptimo arte nos trae una película que yo creo que muchos contemporáneos míos vieron, El hombre de la máscara de hierro. Y vamos a hablar de esa época con un concepto muy importante para el desarrollo económico y para el modelo como lo conocemos hoy en día. Parte de donde llegamos viene del mercantilismo, así que El hombre de la máscara de hierro y la época del mercantilismo será nuestra película de hoy.
Wow. Bueno, yo me voy de presupuesto de mis sueños para Argentina y vamos a conocer algunos de esos lugares que hay en esa tierra que queremos todos conocer, que nos gustaría y obviamente para ir tenemos que presupuestar.
Me gusta. Buenísimo, Argentina. Hace poco tuve la alegría de poder ir. Saludos a los amigos argentinos que nos escuchan también. En especial una pareja muy cercana a mi casa. Ellos saben de quién se trata. Bueno, y finalizaremos nuestro programa. ¿Cómo? Como le gusta a Ivette.
Así es, con musiquita. Con música. Yo espero, Santiago, que usted haya puesto como que musiquita de acuerdo a ¿verdad? La ocasión. ¿Se va romántico?
No, bueno, depende, no sé, depende. No me atrevería a decir que sí, porque no es así romántica, no.
Ah, bueno.
Pero es una musiquita como, a mí me gusta, como diferente, como chévere. Les voy a dar una pista.
Cuente.
Vamos a hablar de este mundo loco, pero interesante, de la econometría. Ahí está la pista de la canción. Vamos a ver quiénes la cogen. La pista está muy diciente porque muy pocas canciones se refieren a ese mundo loco de la econometría, que termina siendo fascinante e interesantísimo. Y pues aprovecharemos esta canción de esta noche para hablarles precisamente de la econometría, un término que muchos escuchan, que a veces aparece en la prensa, pero que no siempre sabemos bien de qué se trata. Cuidado, porque de pronto se enamoran de la econometría hoy día de San Valentín.
¡Oh, wow! ¡Oh, wow!
Mensajes comerciales y ya regresamos para iniciar Sumas con No es pura ficción.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche les traigo una película que creo que muchos han visto, una película no reciente, pero no tan vieja, de 1998, El hombre de la máscara de hierro. ¿Te la viste o no?
Bueno, Santiago, yo la recuerdo, pero muy lejano.
¿Verdad? Un actor que en esa época estaba, pero pegado.
Sí, yo creo que por eso lo recuerdo, porque yo tengo una hermana que es mayor, y obviamente él tuvo su momentum, ¿no? Leonardo DiCaprio.
Ajá.
Y yo recuerdo la película como que entre una cosa y la otra, porque como siempre le he dicho a la audiencia, yo era muy divertida, yo no veía televisión. Entonces como que yo sentarme a ver una película, eso era casi bueno. Pero podemos hablar un poquito de ella. Yo recuerdo que a él lo tenían preso con una máscara.
Bueno, ¿te acuerdas de una buena parte?
Sí, la razón de por qué la tenían preso, no sé.
Miren, una película, como les digo, 1998, pero la parte más relevante, la película muestra a unos personajes ya muy reconocidos, los cuatro mosqueteros, no sé si se acuerdan, de Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan. Y habla del reinado de Luis XIV en Francia, es decir, se remonta a esa época post-feudal y se desarrolla en todo ese escenario donde la iglesia, los feudos se están separando, donde el Estado no, porque todavía no existía, Francia tiene sublevación, donde las cosas están cambiando y la economía también está cambiando. Hacia el siglo XVII, que es donde está ambientada esta película, el reino de Francia estaba en peligro de bancarrota debido precisamente a las guerras del rey Luis XIV, quien en esta película es protagonizado por Leonardo DiCaprio. Y la guerra en este caso es contra los Países Bajos, contra lo que hoy en día es Holanda, digámoslo así. No les vamos a contar más de la película para que la vean. ¿Qué dices? ¿O tienes cifras, Ivette?
Bueno, sí.
¿Quién más actúa? Porque es que tiene unos
Oye,
actores
sí,
fascinantes.
tiene un reparto bien interesante. Está obviamente Leonardo DiCaprio, está Jeremy Irons, está John Malkovich, Gabriel Barney, está Gerald Depardieu, Annie Parileut y Judith Godrèche. Estas son las personas que están en este reparto. El presupuesto de esta película fue de 35 millones y tuvo una recaudación de 182 mil millones, pero largo, o sea, lejos, se fue lejos, casi a los 200, a los 183 mil millones de recaudación. Y yo sí sé, señores, que esta película tuvo mucho ruido. Y de verdad, Santiago, la voy a volver a ver porque sé que fue muy famosa, se habló mucho de ella en ese tiempo. Esta película tuvo críticas, obviamente, por Rotten Tomatoes, y dice que la película tiene un índice de aprobación solo del 32%, basado en 41 críticas. Las nominaciones que llevó esta película fueron las siguientes: Depardieu. Fue nominado
Gerard
al
Depardieu,
premio,
ajá.
fue nominado al premio de la Academia de Cine Europeo a los logros del cine mundial por su papel como Portos, y DiCaprio ganó el premio Golden Raspberry a la peor pareja en pantalla por sus interpretaciones como gemelos en la película, ¿cierto? Porque había ahora que él era un gemelo. Su hermano lo había puesto en cautiverio y le había puesto una máscara tapándole su cara. Otra cosa, Santiago, es que tuvo una tremenda banda sonora esta película. Fue excepcional.
Oye, ahora que hablas de eso, es importante señalar que la película, pues, no es una historia de la vida real. Sin embargo, hay cosas que sí son de la vida real. Por ejemplo, no es cierto que Luis XIV tuviese un gemelo. Él sí tenía un hermano en la vida real, Felipe I de Orleans, que no aparece en la película, pero no era gemelo del rey, por ejemplo. Pero si hay algo que es cierto en la película, o eso dicen quienes saben bastante de historia y de la película, y es que cuando los ciudadanos de Francia se sublevaron y destruyeron la Bastilla, entre los archivos encontraron una misteriosa entrada que decía: prisionero número 64.389.000. No quiere decir que todos estos hubieran estado prisioneros, pero era el número del prisionero, el registro. Y dice: prisionero número 64389000, el hombre de la máscara de hierro, aparecida de esta manera en los registros
Wow.
de la Bastilla. Y esto fue lo que originó el nombre de esta película. Y Beth, vamos a hablar de finanzas, ¿te parece? De
Por
economía.
favor, cuénteme cuál es la similitud que tenemos hoy en día, si es de esto que
Bueno,
nos va a hablar,
hoy en día no
pero.
tanto, pero ojo. Vamos a hablar del mercantilismo, que fue un sistema político y económico basado en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. Y es que esta idea del mercantilismo, y aquí es donde cuadra con la película, surgió en el siglo XVI en Francia, según iba perdiendo fuerza el feudalismo, y duró hasta que llegó el capitalismo y el liberalismo económico. Es decir, el mercantilismo, en cierta forma, esta idea de acumular oro y plata para que las naciones fueran poderosas y prósperas, pues fue la base del sistema financiero y económico actual en el cual funcionamos. El mercantilismo antecedió al capitalismo y el liberalismo económico. ¿Por qué? Pues porque este sistema no era unidimensional, es decir, dio origen a diferentes escuelas del pensamiento económico, como el bullonismo, el colbertismo y el comercialismo. Los países europeos buscaron entonces colonias para obtener recursos, mercados, productos para reforzar sus economías nacionales. Sus principales ideas se desarrollaron en Europa entre los siglos XVI y XVII, que es donde se desarrolla esta película, y la primera mitad del siglo XVIII. Y uno de sus principales pilares fundamentales fue la creencia de que los países que querían mantener una posición relevante deberían acumular riqueza. Algo parecido a lo que tenemos hoy con el capitalismo, la acumulación de la riqueza. Influenciado por el colonialismo y la gran cantidad de metales preciosos, materias primas y mano de obra barata que los países invasores podían obtener en las colonias que invadían, el mercantilismo reforzó la idea de la acumulación de riqueza como reflejo del poder. ¿Se te hace algo parecido a lo que tenemos hoy en día?
Ay, Santiago.
Ahí está, cada uno piénselo, ahí está, ahí está. Pero ¿cómo empezó todo? ¿En dónde se originó? El mercantilismo como corriente de pensamiento económico tuvo su origen en la Edad Moderna, en el siglo XVI, en Europa, en países como Francia e Inglaterra, tras sustituir, como ya le dijimos, al feudalismo. Tuvo su máxima expresión en la Francia del siglo XVI, bajo el mandato de Jean-Baptiste Colbert, quien fue el ministro de finanzas, ¿de quién? Del rey Luis XIV, al que se refiere la película que estamos hablando. Durante su mandato, Colbert protegió e impulsó las empresas agrícolas e industriales de Francia a través de subsidios, créditos y otras facilidades que al mismo tiempo imponía fuertes restricciones a las importaciones. Si bien es cierto que el mercantilismo en Inglaterra fue muy importante durante la Edad Moderna, en Francia radican sus orígenes. El mercantilismo comienza a desaparecer a fines del siglo XVIII, con el surgimiento de nuevas teorías económicas que tenían un carácter más liberal y se enfocaban un poquito más en aprovechar las ventajas del comercio, tal cual como lo vemos hoy en día. Uno de los críticos más destacados de las ideas mercantilistas fue el famoso economista Adam Smith, así como lo escuchan. Adam Smith proponía la idea de que el libre mercado y el libre cambio eran elementos fundamentales para el desarrollo económico y el aprovechamiento más eficiente de los recursos. Pero, ¿cómo funcionaba el mercantilismo? Bueno, algunas de las medidas más importantes que se aplicaron para lograr el objetivo del mercantilismo eran la prohibición a la exportación de metales preciosos. Recuerden que la acumulación de capital daba poder, y entonces los países, el capital estaba básicamente expresado y resguardado en los metales preciosos, así que los países prohibían exportar metales preciosos. Tenían un control de la moneda local, muy parecido a lo que tenemos hoy en día. Habían impuestos y restricciones a las importaciones, cada cual juzgue en dónde estamos y hacia dónde vamos. Había un control de los recursos naturales, y ojo, los subsidios, beneficios y facilidades se otorgaban especialmente a los productores locales en el sector agrario e industrial, y se fomentaba el crecimiento de la población trabajadora, es decir, se fomentaba que la gente tuviera muchos hijos, algo que hoy en día preocupa al capitalismo y que podría llevar a revertir a través de políticas públicas la tendencia de reducción de hijos que hemos vivido en el último siglo. Los países hoy en día se preguntan si deberían motivar que la gente tenga más hijos, y de hecho hay varios países que están dando subsidios para quienes tienen hijos. ¿Qué buscaba? Buscaba una mano de obra barata que ayudara al país a ser más competitivo a nivel internacional y brindaba privilegios fiscales a la producción local y especialmente a las exportaciones. No sé, algo parecido a lo que estamos viendo durante estas 3 semanas en los Estados Unidos de Norteamérica. Cada uno juzgue, cada uno piense. En resumen, el mercantilismo se basa en 3 ideas fundamentales. La acumulación de riqueza, que señalaba que era esencial para el desarrollo económico de un país, y lo hacía a través de los mercados de los metales preciosos. A mayor acumulación de riqueza, se entendía que había más prosperidad y se obtenía mayor poder económico y político. Segundo, el Estado tenía el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que fueran necesarios para lograr ese objetivo de acumulación de riqueza. Y la intervención tenía un carácter proteccionista para los productos locales y los servicios locales. Y entonces los buscaba proteger de la competencia extranjera. Y tercero, señalaba que el comercio a nivel global era inalterable. Es decir, para que el comercio ayudara a la acumulación de riqueza, se deberían controlar los flujos de entrada y de salida de capital y de bienes. Es decir, se buscaba mantener una balanza comercial y de pagos positivos, que las exportaciones superaran las importaciones. ¿Será que el presidente Donald Trump está mirando esta película mucho? No lo sé, los expertos lo dirán. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del mercantilismo según los expertos? ¿Quieres conocerlas, Ivette, o lo dejamos pendiente?
Uy, Santiago, no sé si lo dejamos pendiente. Denme un chin, por favor.
Bueno, ventajas. Permitía tener o mantener siempre el control sobre el comercio exterior de los países. Segundo, hacía que la producción nacional fuese más fuerte, pues impedía las importaciones extranjeras o las limitaba mucho. Tercero, favorecía la acumulación de riqueza. ¿En quiénes? En algunas manos, que eran los propietarios de las empresas y las fábricas en aquel entonces. Y cuarto, buscaba tener un superávit en la balanza comercial, con lo cual, teóricamente, la moneda de las naciones se mantenía mucho más fuerte. Pero entre las desventajas más importantes del mercantilismo estaban el impulso de los monopolios a nivel local, los controles del Estado sobre los productos que generaba inflación. Además de esto, pues el control de las mercancías dio origen a numerosas situaciones de contrabando. Si el Estado no permitía importar legalmente, los productos y los comerciantes buscaban la forma de hacerlo por fuera de la norma, así que el contrabando se disparó. Proponía además que la acumulación de riqueza pues dependía de los metales preciosos, y entonces pues efectivamente esto llevó a una minería que acababa rápidamente con el medio ambiente. La fiebre del oro vendría después como consecuencia de esto. Y al parecer, pues, evidencia científica de que efectivamente esos metales preciosos mantienen su valor por el precio que tienen los mercados, pero ya no resultan tan útiles. En este sentido, proliferaron los piratas que saqueaban barcos, colonias, para quedarse con ese material precioso. Y lo peor de todo es que el mercantilismo llevó a que las colonias, donde cae por supuesto África y Latinoamérica, fueran sobreexplotadas para extraer esos metales preciosos que quería Europa. Así que hasta ahí dejamos. Después hablaremos de las principales escuelas mercantilistas, lo dejamos para más adelante: el bullonismo, el colbertismo y el comercialismo. Espero que les haya gustado. Véanse la película para ambientar un poquito este tema del mercantilismo. Nosotros nos vamos a unos mensajitos muy importantes y ya regresamos con el presupuesto de mis sueños.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Llegó el presupuesto de mis sueños, Santiago, y me quiero ir para Argentina.
Llegó y se quiere ir.
Sí, sí, llegó y me quiero ir para Argentina. No sé qué fue lo que se me atravesó.
¿Se te atravesaría hoy Día del Amor y la Amistad un gaucho?
¿Cómo así?
A los argentinos les dicen gauchos.
Mire, Santiago, usted me conoce. Yo no voy a hablar mucho porque la vida te sorprende, ¿verdad? Y yo no ando con planes, pero todo el mundo sabe que a mí lo que mi tierra consume, que yo le pueda decir arroz con habichuela y carne, y él me diga sí, arroz con habichuela y carne. Yo se lo he dicho a usted muchas veces. Claro, Santiago, porque imagínese usted, ya que las relaciones traen sus altos y bajos, imagínese ahora meterle cultura diferente. Ay, ay,
Pues
ay.
bueno, o sea, todo es bueno en la vida, depende cómo lo vivamos.
Pero
Oye.
digo, ahorita le sorprendo a la audiencia y traigo por ahí, quién sabe, a un nigeriano. Y la audiencia dice, pero ¿cómo así? Y ve, no era de la que su tierra lo que produce. Bueno, audiencia, perdóneme, pero cuando el amor llega, llega, ¿no?
Cuando el amor llega, llega y toca tener cuidado con las flechas de San Valentín, dicen por ahí que no sé. No lo sé, no lo sé. Oiga, hoy acabo de caer en cuenta que para nuestra próxima sección debe haber traído otra cancioncita, una muy famosa acá en República Dominicana. Pero bueno, los deleitaré con otro temita hoy, Dios mediante. Ivette, nos vamos para
Dígame.
Argentina.
Sí,
¿Qué
así es.
necesitamos? Aquí voy a ser muy crítico porque hace muy poco tuve la dicha de poder ir, así que voy a
Ay,
participar y de
sí.
pronto hasta te voy a contrariar en algunas cosas. ¿Te parece bien?
Buenísimo, buenísimo, porque recuerden que probablemente los precios que no, yo estoy, que yo veo en los lugares no necesariamente son los que están actualizados y recuerden que todo puede variar de acuerdo a las temporadas.
Bueno, yo de precios no me voy a meter mucho. Esa parte te la dejo, pero de
Ah, ok.
planificación y cosas a tener en cuenta, tal vez sí, porque de precios no lo recuerdo muy bien. Yo no soy muy pendiente de ese tema, la verdad. Una vez armé mi presupuesto, se fue, pero por eso la
Bueno.
importancia de hacer el presupuesto, miren, porque si uno tiene todo
Bueno.
dentro del presupuesto, puede estar tranquilo. Hablemos de presupuesto para este viaje a Argentina. Pregunta número uno, antes de empezar a
Señor.
hablar de presupuesto, ¿por qué te llamó la atención la República de Argentina?
Bueno, Santiago, le voy a decir, últimamente me he dado cuenta que todos queremos viajar y es como un sueño para las personas ir a los Estados Unidos o visitar Europa. Eso es como que cuando tú le dices, ay, yo quiero ir a Europa, ay, no, yo a Nueva York. Y estemos claros de que sí, son destinos hermosos, pero el mundo tiene tantas bellezas y cuando me pongo a preparar presupuestos, veo lugares exóticos, digo, wow, mira este lugar. Y voy al lugar donde está y digo, wow, pues vale la pena abrir ese mapa de visiones, de viajes y de conocer. Y una cosa muy importante,
A
Santiago.
ver.
Yo no sé si la gente ve lo mismo que yo, pero como que Estados Unidos está demasiado conflictuado ahora mismo. Mejor nos vamos más cerca y donde podamos manejar mejor la moneda, menos inflación y que sea equivalente, ¿no? O sea, que podamos como que más o menos ahí manejar el presupuesto, Santiago.
Bueno, si tú lo dices, hagámoslo así entonces.
Bueno, pues
Vámonos
mire,
para la República de Argentina.
nos vamos y lo primero es que si usted va a viajar para la República de Argentina por turismo, puede optar por dos opciones, que es solicitar una visa, que es el requisito vigente para los ciudadanos del país desde hace más de una década, y esto tiene un costo de $150, o puedes requerir una autorización de viaje electrónica, que es un proceso mucho más fácil para los que tienen una visa de paseo emitida por los Estados Unidos, pero tiene un valor de $400. ¿Ok? Entonces, ahí tú tienes que decidir en tu presupuesto. Hago el proceso normal, que es solicito mi visa para entrar a la República de Argentina y esto tiene un costo de $150, o te vas con tu visa americana y solicitas el permiso que tiene un costo de $400, para nosotros, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer. Que a diferencia, Santiago, de ir a Colombia y a otros países de Sudamérica, podemos viajar con pasaporte, este país no. Me sorprendió eso.
Okay.
Entonces, otra cosa que vamos a buscar es, señores, hagamos un buen, ¿cómo se llama?, chequeo de cuáles son los lugares mejor rankeados de visitar en los países, si no te vas con un tour, ¿ok? Yo estoy hablando de alguien que viaja como mochilero. Me fui para Argentina, yo y un grupo de amigos, ¿verdad? Nos fuimos. Entonces, cuando viajas por un tour, es muy probable que los precios varíen y sean más económicos, preparados por paquete. Este viaje lo estamos haciendo. Yo, un grupo de amigas, nos fuimos con la mochilita, como diría Rosy, como mochilero, y nos fuimos para Argentina. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a buscar? Vamos a buscar un lugar donde hospedarnos. Y cuando entras a la página Déjeme le rectifico el nombre de la página, Trivago. Puedes encontrar muchas posibilidades de hoteles y una gran variedad de precios para hospedarte. Chequea el puntaje, chequea los comentarios de las personas que se han hospedado en el lugar y me llama la atención que los precios pueden variar desde $5 por noche si tú eres alguien que te adaptas, que eres, ¿cómo se llama?, adaptable y que no te importa, que tú eres de los que dicen, no, donde yo recuesto la cabeza, ahí me quedé, yo no necesito mucha cosa. Bueno, puede estar desde $5, un lugar donde puedes tener una habitación, puedes tener un desayunito, puedes tener una piscinita, ¿verdad? Esto no incluye comida de hotel, o te puedes ir excediendo hasta cantidades más interesantes como los $30, que ya sí, estamos en un Airbnb que tiene un apartamento completo, que tiene una vista hermosa, piscinas de infinitas que te incluyen desayuno. Todo esto puede estar dentro de los $30 a los $40 por noche.
Tú estás hablando en Buenos Aires, ¿verdad?
Exacto, estoy hablando en Buenos Aires y no estoy hablando, Santiago, importante, no estoy hablando de hoteles. Me estoy quedando en Buenos Aires y, por ejemplo, si quieres ir al General Roca, que es, parece que una ciudad, puedes encontrar hoteles o Airbnbs, perdón, en $34. Si te quieres ir para un lado, albergarte por el lado El Bolsón, puedes también por $34 conseguir hospedaje por noche. O sea, puede variar.
Les tengo una buena noticia, yo.
A ver, cuente,
bueno,
cuente.
No sé cómo. La buena noticia es que Argentina en este momento, una mala y una buena. La mala es que ha subido muchísimo de precio. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. La buena es que República Dominicana está muy costoso. Entonces no van a encontrar grandísimas diferencias entre los precios de República Dominicana y los de Argentina. Anteriormente, les estoy diciendo hace un año y medio, hace 2 años, Argentina resultaba ser baratísimo para los dominicanos y para muchos extranjeros que visitaban el país. Pero desde hace más o menos 8 meses para acá, el cambio que ha hecho económicamente el presidente Milei ha generado que la economía del país pues ya no tenga lo que se llamaba el dólar blue, que era lo que permitía que los extranjeros cambiaran por muchísimos pesos argentinos el dinero que llevaban. Entonces hoy en día ya en realidad no hay tanta diferencia entre pagar con tarjeta o llevar dinero en efectivo. Anteriormente, llevar dinero en efectivo era un negocio buenísimo porque usted se podía estar ganando entre el 40 y el 50% más de pesos argentinos si cambiaba en el mercado informal. Hoy en día, esa diferencia se ha reducido al 10 o 15%, que no es tan significativo. Así que ya no resulta tan económico viajar a Argentina. Pero déjenme decirles que igual sigue siendo un viaje extraordinario. La ciudad de Buenos Aires es espectacular y hay, ya nos contarás tú, Ivette, pero hay muchas zonas, bueno, algunas cercanas y otras no tanto, pero con unos paisajes y unas experiencias fabulosas.
Eso fue lo que me llamó la atención, Santiago. Usted acaba de decir la palabra que me llamó mucho la atención. Son los paisajes. Señores, la edad me ha cogido con la naturaleza. Me ha cogido la edad con eso, con disfrutar esas cosas que son intangibles, la naturaleza, pasar tiempo comiendo bueno con gente que amas. Y por ahí voy. Vámonos entonces a visitar los lugares. Ahí Santiago, pues podrá darnos su opinión, si fue a ese lugar, si sí, si no, todo esto. Lo primero es que me voy a ir a los más rankeados, a los que le pusieron deditos arriba con 5 puntos en todo lo que estuve investigando. Lo primero es hacer un tour por la ciudad. Esto es para grupos pequeños en Buenos Aires y es donde tú vas a conocer todo lo que hay dentro de la ciudad, que es no sé, lo más llamativo. Este tours puede estar a partir de los $40 por adulto. Y muy importante de este tours es que tú vas a poder entrarte en los barrios de Buenos Aires. Tú vas a ver los distintivos de esa ciudad. Vas a conocer sus barrios, sus historias. Vas a irte a San Telmo, a La Roca. Vas a ir a los hermosos parques y plazas del Palermo y La Recoleta. Me gustó ese nombre. Y vas a conocer los modernos rascacielos de Puerto Madero. Este día lo vas a pasar conociendo la ciudad. La duración de este tour es de 3 a 5 horas y vas a tener traducción en portugués, inglés y español, obviamente, ¿verdad? Esta experiencia es para grupos pequeños, al costo que le estoy dando, no más de 15 personas. Y ellos te recogen en el hotel que tú estés hospedado. Tú vas a llevar tu almuerzo, este tour no incluye almuerzo, así es que tú vas a llevar tu almuerzo. Estamos hablando de $40 por persona. Entonces nos fuimos un día y conocimos la ciudad, ¿verdad? En Buenos Aires, conocimos todo lo de Buenos Aires. Es el primer día, no fuimos. Entonces, ahora nos vamos un poquito como que, ¿verdad? A otras excursiones, a un panorama más al norte de Buenos Aires y nos vamos a ir a Tigre Delta Premium Tours. Es una compañía donde aquí nos vamos a conocer la histórica ciudad de San Isidro y los pintorescos humedales del Delta del Tigre que se encuentran justo al norte de Buenos Aires. En esta visita vamos a tomar la ruta panorámica, vamos a estar viendo mientras se navega en un río que se llama el Río de la Plata y por el Delta del Tigre vamos a conocer todo lo que se ve desde ahí, señores. Entonces, este tour tiene una duración de 5 horas 30 minutos y sí es un poquito más costoso. Este tour te puede costar $80 por persona, por adulto. Pero me voy a donde a mí ya como que se me puso la cosa maravillosa.
A ver.
Y es cuando me hablaron de irme a los glaciares, Santiago. Ahí ya me puse.
Espectacular. Ese es un
Ahí yo.
paseo que les recomiendo 100%. No se van a arrepentir ni un poquito de gastarse esos pesos en ustedes.
Para mí,
Cuéntanos.
ahí fue donde yo dije, espérate. Me gustó. Sí es un tour costoso, cuesta $150 por adulto, ¿ok? Es importante que sepan eso, que no es baratico, como estaba diciendo Santiago, o hay cambios, pero ahí vas a conocer los glaciares, estas grandes montañas de hielo hermosas. Y te vas a adentrar en esta experiencia. Ve bien abrigado si tiene problema en los huesitos, por
Una
favor.
pregunta.
Sí, señor.
¿Los estás enviando para la Patagonia?
No, déjeme le digo. Le voy
¿Dónde
a
están?
decir que estoy en el National Glas en el, Nacio el Parque Nacional de
De
los
los glaciares,
Glaciares,
sí.
en el Calafate. Ahí
Bueno,
vamos a estar.
a eso tienen que
Cuéntenos.
tener mucha precaución, pues digo precaución, no de peligro ni nada de eso, sino de coordinar muy bien su viaje, porque tienen que mirar muy bien los vuelos. Hay solo tres aerolíneas vuelan y pues no todos los días hay vuelo para que se muevan entre todas las partes. Entonces tienen que buscar coordinar muy bien sus vuelos ahí en esta zona desde Buenos Aires hasta el Calafate. Tienen que ser precavidos de cuadrar bien y además de dejar un día o 2 días de más. Porque el clima no siempre es favorable. Piensen que están en el sur del mundo y el clima cambia repentinamente. Entonces usted puede estar viendo un día divino y de pronto sale y está absolutamente nublado o hay nieve o bueno, en fin. Entonces tienen que dejar un día de más por si acaso el día que ustedes tienen programado ir a uno o a varios glaciares, pues no lo pueden hacer. Al siguiente día lo hagan porque queda lejos de Buenos Aires. Estamos hablando de un vuelo de cerca de 4 horas, si no estoy mal.
Wow. Mire una cosa,
A
Santiago.
ver.
El tiempo yo sé que es corto para mí, pero quisiera contarles más. Pero lo que usted no puede, después que usted se devuelva, ¿verdad? Para atrás, para el hotel principal a Buenos Aires, usted tiene que ir a ver un show de tango en el Kerandi.
Total.
Mira que Santiago, es que cuando yo vi esto, señores, yo no he estado ahí, Dios lo sabe, pero cuando yo lo vi, yo dije, ¿cómo es un show de tango? Así es que te recomiendan, oye, garantiza tu asiento con tiempo, porque al parecer esto es un lleno donde vas a tener un espectáculo, donde vas a tener bailarines, músicos, profesionales del tango y una cena exclusiva de Argentina, con todo lo que nos promete la gastronomía de Argentina. Importante que reserves con tiempo, ellos dicen que esto es un lleno. Y entrar allí te va a costar $70 por adulto. Estos viajes, yo no estoy pensando en, ¿cómo se llama? No estoy pensando en llevar a los niños, porque recuérdense que estamos en el mes donde es con la pareja. Entonces usted se va
¿Dónde es
entre
con la
adultos.
pareja? De acuerdo. Miren, tema, algo que de pronto les recomiendo. Si lo hacen con tiempo, miren la temporada de ópera en el Teatro Colón, que es espectacular, y compren unas boleticas. Vale la pena.
Uf.
Adicionalmente, vale la pena que vayan al Museo de Arte Latinoamericano, que tiene unas obras fabulosas. Realmente no se van a arrepentir. Claramente, caminar por el Retiro, por Recoleta. Bueno. Creo que hay muchas, no, es que hay muchas cosas que hacer. A los
Es
que
que hay
les gusta el
muchas cosas,
fútbol,
Santiago.
y a los que les gusta el fútbol, a los que les gusta la comida, toda la zona de Puerto Madero. No, nos daría como para un programa entero. Pero dejémoslo hasta ahí, dejémoslo picadita a nuestra audiencia para que vayan e investiguen. Y si tienen alguna duda, por favor, consúltenos, que con mucho gusto los orientamos al respecto. Nosotros tenemos que finalizar acá esta sección y ver por qué vamos a despedir nuestro programa con musiquita como te gusta a ti. Así que vamos a
Así.
unos mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos con música para tu bolsillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De paso,
explicarle.
le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Estamos en Música para tu Bolsillo y hoy Santiago va a hablar de un mundo loco, de que todo está patas arriba. Déjeme a mí poniéndole cosas que usted no ha dicho, Santiago. Pero cuéntenos, cuéntenos, estoy ansiosa de escuchar la música del día de hoy.
Ah, bueno, una canción bien interesante. Ya les dije que nos habla del mundo loco de la econometría. Bueno, del mundo loco y la econometría. ¿Quieren escucharla?
Totalmente, estamos aquí ansiosos por escuchar.
Bueno, entonces vamos a ver quiénes la cogen. Bueno, ella estuvo, ¿no?
Bueno, no
Facilito,
sé
¿no?
quién la canta, pero que está buenísimo. Yo sé que es muy actual, pero está buenísimo. Ajá. Pero ¿quién la canta, Santiago?
¿Suena bien o suena mal?
Suena muy bien.
Suena muy
Muy bien.
bien.
Sí.
Ah, mira, es una canción que se llama Mad World. No sé si la han escuchado. De un cantante, bueno, yo creo que muy, muy conocido, que se llama Shaggy, o fue muy conocido. ¿No se acuerdan? ¿No
Yo
te
creo que lo
suena?
escuché, sí, lo escuché, me suena.
Es que lo
Hoy
escuché.
todo me suena, hoy todo me suena, Chagui, sí, pero
Bueno, y
ese...
ojo, Mad World también es una película cómica estadounidense. Y esta canción tuvo otra versión que se llamaba Mad World, que salió como en el año 1980. De la que yo les estoy hablando, que es esta de Shaggy, pues es mucho más reciente, sin ser actual. La verdad es esa, sin ser actual. Digamos que han habido diferentes masterizaciones. La última fue en el año 2016, con Sisla Kalonji y Collie Buttz. Es una canción que se ha cantado muchísimas, muchísimas veces. Y pues la verdad creo que cuando la escuchen completica al terminar esta sección, van a decir, ah, por supuesto. Y van a identificar muy bien al cantante. ¿Qué tiene esta canción y por qué viene a Sumas? ¿Vamos
A
allá
ver.
o hablamos primero de Shaggy? ¿Todos conocen a Shaggy? Nació en
Bueno.
Kingston en 1968, y digamos que empezó como un DJ jamaiquino que posteriormente pasó, digamos, a cantar. Empezó en 1992 con varios sencillos, en aquella época con los LPs. En el 93 lanzó su primer LP como tal, que se llamaba O Carolina. Bueno, una
No se ría,
carrera.
Santiago,
Tiene una
porque lo voy
canción
a
muy
sorprender.
famosa que yo creo que sí llegó
¿Cuál?
acá.
¿Cuál?
Una que se llamaba Bombastic. No sé si te acuerdas.
¡Claro!
Oh, ah, bueno, ahora
¡Sí!
sí. Ya sabemos de
¡Claro!
quién estamos
Ahora,
hablando. Y
mire,
se
no se
ganó el
vaya a
premio Grammy al
reír.
mejor álbum de reggae.
¡Uy!
¿Ok?
No se ría, pero yo vi LP. Mis abuelos tenían una estantería donde tenían, y eso duró por años en casa de mis abuelos. Una cosita que era como cuadrada sobre la estantería, que donde uno entraba unos discotes grandotes,
Ajá.
y eso era como un tesoro en la casa de mis abuelos, hasta que, bueno, llegamos los nietos y los rompimos y jugamos, y bueno, pero realmente yo llegué a ver LP,
Mire, pues,
como
mira, esta
primicia.
canción realmente no es de las más famosas de Shaggy, pero la traemos es porque habla en una parte de la econometría. Cuando la escuchen, pónganle cuidado, habla de la política, de la econometría. Y nos sirve para hablar de la econometría. ¿Tú sabes qué es la econometría o no?
Eso se me suena como a trigonometría y me devuelve a
Casi, casi.
a la escuela. Cuénteme
Es
un poco.
una rama de la economía que combina herramientas estadísticas, matemáticas y económicas para analizar datos, evaluar teorías económicas y hacer pronósticos. Es decir, su objetivo principal es cuantificar las relaciones económicas para predecir comportamientos futuros. O sea, le apuesta a algo así como misterioso de adivinar el futuro, digámoslo así, y evaluar entonces políticas económicas mediante modelos matemáticos y técnicas estadísticas para determinar qué tan eficientes pueden ser o no. Los componentes principales de la econometría, pues, son la teoría económica, que proporciona el marco conceptual en el cual se desarrolla; las matemáticas, que utiliza formalmente para modelar las relaciones de las diferentes variables que quiere pronosticar, que quiere, digámoslo así, adivinar de una manera mucho más técnica; y tercero, la estadística, que son los datos con los cuales se hacen estos modelos y se validan los modelos contra los datos reales. El proceso típico primero es definir la relación entre las variables. Es decir, la econometría lo que trata de identificar es cuando cambia una variable, qué otras variables cambian y en qué proporciones lo hacen. De tal manera que si yo conozco el comportamiento de una variable, pudiese tratar de estimar el comportamiento de la otra variable. En pocas palabras, supongamos que si cuando yo le doy un abrazo a Ivette, usualmente ella me retorna otro abrazo, pues entonces sería esperable que si yo le vuelvo a dar un abrazo a Ivette, ¿qué va a ocurrir?
que usted me lo responda, que yo.
Exactamente,
que
porque históricamente ha funcionado así. Esa es la relación entre las variables. Que, por ejemplo, que cuando sale el sol, si hay mucho calor, se venden más helados, pues entonces si estamos esperando una temporada de verano, podríamos esperar que la producción y la venta de helados se dispare, porque históricamente ha funcionado así. Y no quiere decir que necesariamente haya una causalidad. Es decir, no quiere decir necesariamente que porque salga el sol se van a vender más helados. No necesariamente. Por ejemplo, en Australia, cuando es verano, aumentan los ataques de tiburones. ¿Quiere decir que porque hay calor los tiburones tienen más hambre y atacan más? ¿O la gente come más helados y entonces está más dulce y a los tiburones les gusta más? No tiene nada que ver, hay otra razón. Cuando hay mucho sol, la gente se mete más al mar, entonces hay más exposición a los ataques de tiburones. Pero sí resulta ser cierto que en la medida que viene el verano, aumenta la venta de helados y aumentan los accidentes por ataques de tiburones en Australia. De eso se trata un poquito la econometría, de establecer esa relación que existe entre las variables. A eso le llamamos la especificación del modelo. Después viene la estimación, que es a través de las estadísticas revisar con esos datos que existen cuáles son los parámetros que debemos emplear. Posteriormente a esa estimación, es decir, a usar los datos para calcular los parámetros, viene la validación. Ese es el proceso típico de la econometría y es tratar de verificar la precisión del modelo. Es decir, ya con mi modelo estimar cuál sería el resultado e ir y ver en la vida real cuál fue el resultado. Una vez se ha validado el modelo, podemos pasar a la parte más interesante, la predicción, que es empezar a utilizar ese modelo para hacer pronósticos sobre el futuro, para tratar literalmente de adivinar el futuro. Es una rama de la economía que ha tomado muchísima importancia en el mundo y que cada vez se emplean más. Lo que es muy curioso es que no solo se emplea en la economía, o sea, no solo se emplea en el mercado de valores, no solo se emplea en muchísimas cosas. Por ejemplo, para que ustedes lo vean, se emplea en, por supuesto, los mercados de valores, los mercados financieros y la economía. ¿Para qué? Para buscar proyectar el valor de los activos y hacer inversiones que estén acordes con los movimientos económicos. Segundo, usualmente se utiliza mucho para estimar cómo cambian los precios y los ingresos en los mercados de acuerdo a la demanda y oferta de ese mercado. Tercero, se utiliza en la política económica para evaluar impactos de impuestos o de gasto público. ¿Cómo cambiará la situación si el Estado toma una decisión donde baje los impuestos o donde suba los impuestos? Bien, bien interesante este tema. ¿Dónde más se aplica? En temas de impactos de programas sociales, en temas de salud, por ejemplo. En temas de salud, la econometría ha funcionado muchísimo, no solo desde el punto de vista económico para aplicar, digamos, cómo un mayor gasto en salud puede ahorrar en el futuro, o cómo un mayor gasto en salud mejora la condición de vida de las personas, sino también pongan cuidado a esto, para evaluar qué comportamientos pueden llevar a que la gente tenga una mejor salud. Es impresionante cómo ha venido variando la economía. Por supuesto, las herramientas comunes, pues tienen que ver con esos modelos. El primero son regresiones lineales, es decir, para establecer cómo una variable cambia en razón al cambio de otra variable. El segundo, las series de tiempo, para aquellos datos que son temporales. Y el tercero, los datos de panel, que es una combinación entre series de tiempos y datos transversales. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. La historia del desarrollo de la econometría no son de este siglo, se remontan a finales del siglo XIX, es decir, hacia 1890, por allá, por esa época, economistas como William Petty y Gregory King intentaron cuantificar las relaciones económicas que existían en los siglos XVII y XVIII. Posteriormente, ya en el siglo XIX, Agustín Cournot y León Walras desarrollaron los primeros modelos matemáticos que buscaban describir los comportamientos económicos. Pero los primeros intentos de medición, ya efectivamente como conocemos la econometría hoy, lo harían a finales del siglo XIX Alfred Marshall y Irving Fisher, ese economista que además nos habla de las tasas reales. La formalización de la econometría como tal se dio en las décadas de 1920 y 1930, y de ahí para acá han evolucionado enormemente. Hoy utilizan inteligencia artificial, big data, machine learning, bueno, en fin, distintas cosas. Y ahora se ha vuelto, como les decía, una aplicación interdisciplinaria. La psicología, la ciencia de datos, la biología, la economía, la utilizan para estimar el futuro. A quienes les guste saber sobre el futuro, averigüen más sobre econometría. Los dejamos con esta canción y queremos pronosticarles que este fin de semana va a ser fabuloso, empezando con un viernes maravilloso de San Valentín. Disfruten la canción, disfruten San Valentín y disfruten el fin de semana. Nos reencontramos el lunes.
Buenas noches a todos.
Sizzler Kalonji, Collie Boots,
you know,
Colombo Extraordinaire.
All right, Shuggy.
We're living in serious times. Watch out.
Oh, it's a madman world that we're living in. Gotta keep your heads up high, you can't be giving in. Don't you let one day go by without praising the Most High. 'Cause it's the only way we ever will survive. It's a madman world that we're living in.
What's wrong with us?
Gotta keep your heads up high, can't be giving in. Don't you let one day go by without praising the Most High. 'Cause it's the only way we ever will survive.
Rough life, rough crime, you them had a hard time. No guides, no sign, walking on a thin line. Sentence, no trial, victim of a profile. No hope, more fight, wonder why we hostile. False profit, make profit, focused on their pocket. White collar, false docket, door hoping, can't lock it. Politics, politics, equal econometrics. Ghetto rising, says commercializing, barely surviving, future jeopardizing, no compromising, hope paralyzing, rules need revising, why is it surprising?
Got to heed the warning, see the storms are forming, not the time for stalling, look around, it's so appalling. It's a mad, mad world that we're living in, gotta keep your heads up high. Can't be giving in. Don't you let one day go by without praising the Most High. 'Cause it's the only way we ever will survive. It's a mad, mad world that we're living in. Gotta keep your heads up high. Can't be giving in. Don't you let one day go by without praising the Most High. 'Cause it's the only way.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.